de lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 9:20 de la mañana, estamos en Hoy en Madrid y les decía yo que íbamos a hablar con Víctor Domingo, que es el presidente de la Asociación de Internautas. Vamos a hablar de OWES, pero también de otras muchas cuestiones que tienen que ver con ese universo paralelo que ya forma parte del nuestro y sin el cual parece mentira que hayamos conseguido vivir por lo menos 2.000 años de historia, que es la red Internet. Víctor Domingo, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Pues vamos a empezar un poco a hablar de OWES. No por nada en especial, sino porque hay un detalle que está enfadando, creo, bastante a los internautas. Y es que la impresionante subida y la no menos impresionante caída de esta empresa, que hasta hace dos días era absolutamente modélica, ha puesto en entredicho, ahora veremos si con razón o sin ella, a las empresas tecnológicas en general y a las que se dedican específicamente al negocio de Internet en particular. Esto, evidentemente, preocupa y además preocupa mucho a todos los que tienen que ver con este sector. Claro. A pesar, yo me voy a ir adelantándome, Ventura, a pesar de que tienen que ver las churras con las merinas, ¿no, Víctor?
Claro, es que ahora se está conjugando que el fenómeno OWES...
Sí.
OWES...
Sí, OWES. No. Vamos a dejar en OWES.
Es un fenómeno que afecta a las empresas tecnológicas. Hay que tener en cuenta que ahora mismo uno de los sectores donde hay muchos emprendedores y desde luego hay una salida laboral importante para muchos ciudadanos son las startups, todas esas empresas que se dedican a hacer aplicaciones y que se dedican al mundo de Internet, al mundo de lo digital, de los videojuegos, en fin, todo este panorama. Claro, y mucha gente se siente un poco ofendida dentro de esto, en el sentido de que se está comparando esta empresa porque es una empresa que se ha dedicado a las nuevas tecnologías y además concretamente a una cosa que desde el punto de vista de Internet siempre hemos peleado bastante, que es todo este wifi gratuito y todo este tipo de cosas. Claro, con ese paraguas lo que queda es que es una empresa del mundo de las nuevas tecnologías, del wifi, no sé qué, y cada un palo impresionante, pero que este señor se podía haber dedicado a vender azúcar o a vender o una inmobiliaria o vaya hasta saber qué tipo de negocios podía haber hecho, porque lo que ha hecho es realmente, pues lo que se está viendo es impresentable.
Claro, y lo que todo ha hecho su no marketing, tiene nada que ver con su actividad, claro.
Claro, y toda su mercadotecnia, su marketing, su comunicación era porque estaba con el nuevo, y claro, eso ha sido un bluff. Esto nosotros ya lo hemos vivido con la burbuja del año 2000. Donde, bueno, pues tú salías una cosa como Terra que valía más que el Banco Popular. Es una cosa que no podíamos entender nadie. ¿Cómo puede Terra, que es una plataforma, es lo que antes se denominaba un portal de Internet, puede tener más valor que el Banco Popular? Es que no tenía ningún sentido. Y luego, bueno, pues el tiempo puso las cosas en su sitio y vivimos la burbuja del año 2000, con los temas estos de Internet y las empresas estas de que se metían inversores, se engañaban y ahí se perdió se perdió o alguien encontró muchísimo dinero que corría por por las redes.
Claro, dinero virtual, es que esto todo es muy muy complicado, pero volviendo al caso OWES, es muy curioso porque, como decimos, hay gente que dice, bueno, es que estas empresas de tecnología que tienen que ver con Internet, vaya pufo, y curiosamente, quien sí tiene más que ver con Internet o con lo que supone Internet ha sido Gotham City Research, que son estos señores, esta empresita, que ha descubierto el pufo de OWES en gran medida porque existe Internet, porque es una empresa muy pequeñita que de otra manera no hubiese podido investigar de manera tan minuciosa como lo ha hecho en las malas prácticas de OWES. Por lo tanto, en este caso estamos justo en lo contrario. No solamente Internet no tiene nada que ver con el desfalco de este señor Genaro García de nombre,
es el negocio,
sino
el negocio.
Que al revés, ha podido a contribuir la red a que Gotham City pues haya destapado este escándalo, ¿no? Mira,
Internet tiene ahora mismo, es una realidad, y lo has dicho en la presentación, que es una nuestra vida paralela, cada vez menos paralela, porque
ya vivimos en Internet casi la mitad de nuestra vida.
Está metido, el otro día, ayer veía la noticia de que se murió este entrenador argentino.
Sí, Alfredo
y su
Di
mujer
Stefano.
Se enteró de su.
Ah, no, el otro, perdona, yo digo entrenador argentino.
Un personaje muy importante. Y su mujer se enteró de su muerte por Twitter.
Sí. Sí, o sea, sí, porque le mandó un mensaje a Simeone, creo recordar. No me acuerdo cómo se llama.
Ahora lo
busco en internet.
Y eso quiere decir que esto está metido en nuestra vida. O sea, es un poco, pues, es un elemento de comunicación importantísimo. Tiene muchísimas ventajas, tiene inconvenientes, porque todo el mundo juega. Los malos también juegan en internet y juegan bastante bien, por lo que se está viendo. Pero tiene ventajas, que es poder tener acceso a la información. Y luego, si quieres, hablamos de eso del olvido en internet y todo eso. El olvido, ese internet, que yo no creo en él de una manera absolutamente fehaciente, no, esta empresa no se podría haber enterado de todo lo que estaba pasando con la otra.
Porque hay que decir que Gotham City lo que ha hecho es investigar a través de internet, claro. Fundamentalmente se dedica a eso, a investigar a empresas que... Es cuestión de olfato. Dicen, esta empresa a mí no sé si me parece trigo limpio. Y se ponen a investigar. Claro, sin internet esto sería muy laborioso.
Claro, es que es una cosa que ha descubierto esa empresa, pero nuestro presidente de gobierno no se enteró.
Ya, porque no entra en internet.
No es su labor, pero a mí me sorprende mucho más que la auditoría, la auditora, la empresa auditora, que era la que revisaba en papel los libros de esta empresa, no, teóricamente... no lo ha dicho, al menos, no se ha enterado de cuál era la situación, y sin embargo una empresa manejando los datos que se publican en internet,
sí,
porque
claro.
Internet no es que te dé la llave a la caja fuerte de ningún sitio, te dan los datos que, bueno, tendrás que hacer una labor de investigación u otra, y al final, ¿qué no habría para que una empresa, por supuesto, con mucha habilidad, consiga descubrir todo este pastel solamente desde el otro lado del
mundo? Es evidente que el presidente de gobierno no tiene por qué saber todo esto, pero quien le aconsejó al presidente de gobierno que le diera un premio tenía que haberle pedido la dimisión. En el mismo momento en que se ha enterado de todo esto y en el mismo momento que este señor Genaro fue a declarar ante el juez, porque no es de recibo, porque yo me imagino que muchos inversores se dejarían llevar que no se han leído los papeles o no se han leído todo eso.
No,
que
tú
ha hecho
dices una empresa que le da un premio al gobierno, pues yo invierto, claro, efectivamente será solvente.
Y alguien le habrá dicho al presidente del gobierno, a este señor hay que darle un premio, que es un tipo estupendo.
Las personas que engañan en muchos casos tienen como único objetivo el engañar para conseguir un provecho.
Por supuesto.
Si los presidentes de gobiernos fueran los que fueran, son la llave para que no hubiera engaños, estaríamos en un mundo Pepsi-Cola, pero no es así. Es decir, los presidentes del gobierno son ciudadanos que tienen una responsabilidad
pero tienen sus asesores y solo le asesoran de cuestiones,
sí,
y yo
pero,
creo
pero gente que está intentando vencer los controles a los asesores y a todo el mundo hay en todas partes. No podemos echarle la culpa siempre al máximo responsable. No, habrá que echarle la culpa a quien sea, porque tampoco los que han invertido ahí tienen culpa y les han engañado directamente.
Claro que les han engañado. Bueno, pero este es otro debate que abriremos en otro momento. Acabas de mencionar, Víctor, recuerdo que es presidente de la Asociación de Internautas, esto del derecho al olvido en Google. Hay que recordar, por si alguien no lo tiene fresco en la memoria, que el pasado mes de mayo el Tribunal de Luxemburgo obligaba al buscador Google, que es este que utilizamos absolutamente todos, a atender a las solicitudes de sus usuarios de suprimir enlaces que estos usuarios considerasen que contenía pues algo que atentase contra su privacidad. Para empezar, antes de saber tu opinión, Víctor, ¿Google está cumpliendo?
Sí, pero
de aquella manera.
Yo creo que es que el Tribunal de Justicia Europeo, al tener este fallo, lo que le dio a Google es una responsabilidad que no se merece, en el sentido de que Google no es nadie para quitar sus enlaces a informaciones que, aunque los usuarios se lo pidan, estamos hablando de los usuarios, podemos hablar de los usuarios físicos y de los jurídicos. Cuidado, porque aquí... Entonces, Google lo único que hace es enlazar a contenidos. Y los contenidos están en la red. O sea, lo que el Tribunal de Justicia Europeo, lo que le dijo a Google, ustedes, en el caso este, que se denunció, que era un señor que salía una información en La Vanguardia, porque era había sido tenía un problema de morosidad y todo esto.
Exactamente. Se había resuelto el problema de morosidad, ese señor ya no era moroso, había pagado sus deudas, pero si tú ponías su nombre en Internet, salía seguía apareciendo que no, había sido moroso.
Perdón. Si tú ponías la información en Google, preguntabas por su nombre en Google, salía una información que se había publicado en el diario de La Vanguardia. Bueno,
claro.
Hoy, a fecha de hoy, la información del diario de La Vanguardia sigue existiendo. Lo que ha hecho Google con este señor, y no sé qué estará haciendo con otros señores, será es quitar los enlaces que él que ese servicio tenía a esa información. Claro. Pero esa información no ha desaparecido. Luego, el olvido en Internet no es una cuestión real, porque en Internet sigue existiendo esa información. Y a esa información no solamente se llega por Google, se llega por muchos otros sitios. Y además, incluso si vas al sitio directo, la tienes ahí. Google lo que ha hecho ahora es crear una especie de comisión de forma unilateral, en la que está atendiendo peticiones de los usuarios que piden que se les quite los enlaces en Google de las informaciones que tienen. Pero claro, ¿quién es Google?
Están ahí,
¿quién
¿no?
es Google? Puede quitar sus enlaces si quiere o no. Lo que pasa es que eso ya aquí se está chocando de derechos. Ese supuesto derecho al olvido, que no es una, yo creo que no es una cosa real, con el derecho a la información. Porque claro, imaginaos ahora que viene el señor Bárcenas y diga, pues a mí me quite usted toda la información que hablan mal de mí. Bueno, ¿quién es Google para quitar esa información? En cualquier caso, si tú tienes una información que hay una intromisión al honor, que te están insultando, que te estaban faltando, que te están pues eso, tienes que ir a un juez, y es el juez el que dice que quite esa información, no de Google, sino de la red.
Ya. Yeah.
Porque Google no solamente hace enlaces a la información.
Google es el autobús que nos lleva hasta el sitio, ¿no? Dicen que
uno de los autobuses.
Que no nos lleve al sitio, pero en el sitio sigue estando la información, claro.
Hay un montón de buscadores y de agregadores por toda la red. Lo que pasa es que parece que Google es Dios y no existe Internet.
Ya.
Más Internet que Google, ¿no?
Esto nos lleva a un problema que se repite mucho en los últimos tiempos, y sobre todo relacionado con temas siempre de alerta, por ejemplo, a padres con adolescentes. Ajá. Cuidado, que lo que aparece en Internet siempre permanece en Internet. ¿Es posible borrar algo?
No.
¿Que algo desaparezca?
No. Es posible que desaparezca una información si un juez dice que esa información salga de ese sitio web. Ajá. Pero no se puede borrar. Pero es que además no se puede borrar aunque lo diga un juez, porque hay una aplicación que nadie habla de ella que se llama archive.org. Y en archive.org están todas las páginas web que han salido durante todo
toda la vida de Internet.
Durante toda la vida de Internet. Eso es como una especie de biblioteca de todo lo que ha salido en Internet.
Sí.
Ahora, un juez puede decir, el artículo de La Vanguardia que ha denunciado este señor ante el Tribunal de Justicia Europeo,
que se borre.
Él puede decir que se borre. Lo que pasa es que no hay ningún juez que haya dicho que eso se puede borrar, porque lo que tiene La Vanguardia es información. Y
ya.
Este señor ha sido moroso.
Ya.
Una vez.
Qué complicado es esto.
No, es complicado, pero claro. Es que por eso digo que el derecho al olvido no existe, porque si es que ha sido moroso, ha sido moroso, y fue moroso una vez. Ahí no, otra cosa es que digan, este señor es un tal, y le pongan un adjetivo calificativo que haga una intromisión a su honor. Y un juez puede decir, eso se retira, incluso poner una multa o poner un...
Al medio de comunicación, que claro, lo siga repercutiendo. No, pero ahí sigue. Esto, a la hora de la verdad, es como cuando sale una noticia en un periódico de papel y
claro.
Luego aparecen las hemerotecas, ¿no?
Claro.
Uno va a una hemeroteca y
los tiene, está ahí.
Y está ahí porque está archivado del día en que
es un
salió.
Problema complejo, pero es que es la realidad en la que vivimos. Claro, si ahora todo el mundo que no le gusta que de lo que hablan de sobre nosotros... Bueno, no solamente en los medios de comunicación, en los foros, en las redes, bueno, en las redes
sociales. Bueno, de los foros vamos a hablar ahora, porque esa es otra, ¿no?
Dice, bueno, pues entonces tú tienes que hacer, hay empresas que se dedican ya y bueno, yo creo que tienen ahí, hay un, digamos que es una línea de negocio, que es buscar tu perfil en la red. Unas las venden a empresas cuando te presentas a trabajar en una empresa y te dan el currículum, y otros, dígame a ver qué es lo que hablan de mí, por si me interesa o si hablan mal de mí para que esto se retire. Y entonces esa empresa lo que tiene que hacer no es ir a Google a que le quite el enlace, sino ir a los sitios donde está esa información. Es costoso, pero es que esa es la situación en la que estamos.
Comparaba yo lo que ocurre en estos momentos en la red con ese derecho al olvido con lo que podría ocurrir con la información antes escrita en un periódico de papel en una hemeroteca. Lo que ocurre es que aquí entra un componente nuevo y es que hasta ahora las informaciones que aparecían publicadas en papel pues llevaban una firma de un señor con nombre y apellido y una identidad clarísima. Y ahora lo que ocurre en Internet es que se puede dar una suplantación de personalidad con una facilidad asombrosa y, lo que es peor, con una impunidad absoluta.
No, lo de la impunidad me niego.
Menos mal.
No, me niego porque yo, mire, yo puedo coger y abrirme un perfil en Facebook, en vez de poner Víctor Domingo, presidente de las internautas, poner Lola García.
Sí.
Y empezar ahí a hacer todo tipo de libelos, de calumnias. Bien, eso, ante una denuncia, la Fuerza de Seguridad del Estado, y por supuesto, con el consentimiento de un juez, es fácilmente detectable. Yo, que hago seminarios con la policía, con la Guardia Civil, de delitos, ellos reconocen que es mucho más fácil perseguir un delito en Internet que en la calle. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en Internet es rastreable y muy fácilmente rastreable, incluso. Salvo, bueno, pues si nos ponemos allá de ciberterrorismo y de una delincuencia muy organizada, pues posiblemente sea más complicado. Pero es más fácil perseguir un delito en la red que en la calle.
Y estamos con el rastro de IPs y todo eso. Ahora hablamos de ello, sí. Pero Manuel Robles quería intervenir en la conversación, que ya dejo. Sí. Por cierto, despido desde aquí, que ya está saliendo por la puerta, Ignacio García Vinuesa, que es alcalde, como mis otros dos contertulios. Los alcaldes, ya sabemos, no os voy a explicar yo a vosotros que soy el alcalde lo que pasa. Claro. Que de pronto te ponen una reunión, te ponen no sé qué. Bueno, él se ha marchado, pero seguimos con Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada. Y con Agustín Juárez, que es alcalde de Colladomía.
He estado escuchando con mucho detenimiento, mucho detalle que se nos ha dado. Coincido fundamentalmente que lo que ha pasado con esta empresa no tiene por qué significar el desprestigio del sector en esa situación, ¿no? Pero esto de la suplantación de la personalidad que está ahí en la red, es decir, y a veces efectivamente puede haber una sentencia, pues, puede haber una reunión judicial de investigación respecto a quién está detrás de ese suplantación de personalidad, pero es que a veces estamos en un tema muy global, ¿no? Y a veces no está localizado en el país donde el juez haya podido emitir. ¿Esto cómo? Es decir, de los que no, este mundo que surge a través de Internet y a través de las redes, pues a veces nos es desconocido, ¿no? ¿Esto cómo se puede plantear? Porque pueden estar en Arkansas, en Chicago, por decir un país, o decir en no sé dónde, ¿no?
Pero lo más esto normal, estamos hablando de la gente común. Cuando hay este tipo de cuestiones de suplantación de personalidad, de este tipo de problemas, suele ser alguien que está muy cercano a nosotros, normalmente, salvo que te encuentres con un problema de un hackeroso que ya hace una cuestión como la que puedes estar planteando, ¿no? Pero normalmente eso pues es con gente famosa, y entonces ahí, bueno, pues los jueces tienen posibilidades de conectarse con otros países para poder ver esas órdenes de investigación. Pero ahora mismo la Fuerza de Seguridad del Estado, tanto la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, incluso los mozos de escuadra también tienen un servicio bastante importante con esto, pueden detectar esto. Y es lo que a mí me preocupa, es que muchas internautas no lo saben y pueden estar obrando pensando que están en el anonimato, porque aquí se habla mucho de que uno de los problemas que tiene Internet es el anonimato. Yo estoy de acuerdo, es un problema, pero es un problema a la hora de hacer delitos mucho más perseguible. O sea, la gente, todo lo que hacemos en Internet deja rastro. ¿Lo hagamos con nuestro nombre? No, porque todos tenemos un número IP y ese número IP estamos pagando a una operadora telefónica y la operadora telefónica tiene nuestro nombre, nuestros apellidos, nuestra cuenta corriente, y da igual que yo tenga una cuenta corriente y yo puedo crearme 20 perfiles. pero esos 20 perfiles pueden ser fácilmente detectables.
A no ser que entre desde un cibercafé. ¿Y entonces qué pasa? Si voy cambiando de cibercafés por todo el territorio nacional.
También hay controles desde los cibercafés. Sí, sí. Además, la policía puede... Sí, sí. No es una cuestión que esté tan abierta. Hombre, y hay problemas que... Pero se pueden ver ese tipo de cuestiones. Pero la mayoría de los casos que suceden la hace la gente desde su casa. O desde su casa, o desde su sitio de trabajo. Hay que diferenciar un problema. La ciberdelincuencia ya organizada, por ejemplo, el problema este del phishing, la suplantación de entidades financieras, pues esos son mafias organizadas que están trabajando desde los antiguos países del este. Y la policía lleva trabajando 8 años para localizar a estos grupos. Les es complicado, ahí puede ir un poco la respuesta a lo que me estabas comentando. Está porque hay problemas de conexión entre los jueces de España con los de Estonia, Letonia, sí, sí. O que es donde están actuando. Ahí se ve eso. Pero, por ejemplo, cuando llegan los muleros, que son, digamos, los cómplices inconscientes para mover todo el dinero que roban, con este tema del phishing, todos son españoles y son absolutamente localizables, aunque los muleros, bajo mi punto de vista, no son conscientes de que están siendo cómplices de un delito, ¿no? Y ahora mismo pues la misma justicia tiene problemas a la hora de fallar sobre estos casos, ¿no? O sea, me explico. Cuando a alguien le roban de su cuenta corriente por medio del phishing, alguien que ha dado su cuenta corriente, y le roban 3.000, 6.000, 9.000 euros, resulta que esos 9.000 euros, esta gente manda correos electrónicos dando ofertas de trabajo que son falsas, además firmando contratos y todo, diciendo, usted se apunta a, si sabe internet, si tiene conocimientos medio bancarios, no sé qué, a que le venga usted, le ponen como asesor, no sé qué, le dan un término, una profesión así un poco de bastante enjundia, ¿no?
Sí, asesor financiero de la red, no sé, sí.
Y le llegan 6.000 euros a su cuenta. Sí. Y usted lo que tiene que hacer es quedarse con el 15% de comisión e ingresar el dinero que le ha llegado a su cuenta a una cuenta que le digamos nosotros que está en
esos trabajos siempre son
MoneyGram o Western Union.
No, eso que es, la gente lo sepa,
eso es
ya
falso.
De entrada.
Y eso, ahora mismo hay auténticos problemas traumáticos porque la gente que accede a eso no es consciente. De que
claro,
está...
tienes una oferta de trabajo en internet que dice, oiga, quiero ser usted asesor financiero, simplemente lo que tiene que hacer es dar un número de cuenta, le vamos a ingresar un dinero y usted coge ese dinero, le quita el 15%, se lo queda y el resto lo envía, y dices, hombre,
eso es lo que resulta,
trabajo más estupendo.
Eso es lo que resulta al final, ya. Porque lo que te están diciendo es que si sabes de internet, si tienes no sé qué, si tienes tiempo libre, en fin. Ya. Le cogen, le dan, le meten 3 o 4 transferencias, hace las transferencias y luego se llega, pues o que llega la Guardia Civil a su casa o bloqueo de su cuenta y bueno,
y
casos muy traumáticos porque esa persona ha sido cómplice del dinero que le han robado a otro. Y es una cosa que resulta entre nosotros, ¿no?
En fin, sí.
Sí, yo creo que, yo simplemente lo que quiero decir es que yo creo que los delitos, como estabas diciendo bien, son muy perseguibles y a través de la red dejan más pistas. Pero hay una serie de acosos de baja intensidad, que yo le llamo, es que en la vida real no se permitirían que tú tuvieras 7, 8, 15 o 20 personas constantemente sin ser grandes insultos, ni grandes vejaciones, ni y que la red se puede permitir porque todos somos...
Es que vosotros sois un caso muy muy claro, ¿no? Es que, no, quiero decir, una persona anónima y que está en su casa tranquilamente, hombre, puede sufrir un cierto acoso de su círculo, como decía. Pero en el caso de los alcaldes, por ejemplo...
Yo me refiero
a los
perfiles falsos, no al ciudadano que libremente puede decir lo que quiera.
Es verdad que podéis sufrir una especie, como tú bien defines, una especie de acoso de baja intensidad, pero muy persistente, con perfiles distintos, pues que van metiendo información... muchas veces falsa o por lo menos distorsionada sobre vosotros, que a la hora de la verdad, oye, esto os puede hacer mucho daño.
Y que
¿no?
queda en la red también.
Y que queda en la
eso
red,
es
claro.
Lo que nosotros denominamos el troll, que sí. Son gente que se dedica pues a molestar, a hacer todo tipo de cosas. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia. Lo que es opinable, sí. porque hay una diferencia importante y en estos días pues se está debatiendo mucho entre decir... Pues la gestión de tuya como alcalde, sí. Perdonad que os tute, sí. Es mala y eso uh-huh. es una opinión y es claro. una cosa absolutamente legítima, a decir, pues este alcalde es tal o es cual. La diferencia entre una cosa y otra es lo denunciable.
Claro.
Lo que pasa que, claro, al ser personas públicas y yo dentro
no
de
llegará,
mí...
¿No llegará algún momento que para, por ejemplo, los que estamos en Twitter, que es lo de los trolls sí. esto, ¿no? Sí. Que solamente pueda tener una... cuando se identifique exclusivamente con su nombre cada uno? Es que mira, esto es complejo, ¿no?
Yo creo que...
la pregunta, ¿no? Porque por lo menos sabes quién te está, ¿no?
¿Se podrá poner alguna vez puertas al campo de internet?
La persona que llega y con su nombre y apellido es capaz de decirte lo que piensa, puede decirte uh-huh. lo que piensa, claro, y eso, claro. eso estamos expuestos en la red claro. y en la calle. Claro. Pues, ahora, el que se esconde...
Pues me alegro que me hagáis esa pregunta. Claro. Porque, no, por una cuestión, nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo... Porque efectivamente, bueno, pues que alguien se considere anónimo mientras que no cometa delitos y no eso, que es perseguible, ¿eh? Y es fácilmente perseguible. Eso hay que dejarlo claro. Otra cosa es que sea molesto, desagradable y a quien le toque, le caiga eso, pues oye, yo no se lo deseo a nadie, que te toquen 15, que estén todo el día persiguiéndote, haciéndote scratches virtuales. Porque estamos sí. hablando de algo parecido, ¿no? Pero nosotros siempre le estamos pidiendo a todos los políticos en la anterior legislatura y en esta que se haga efectivo una cosa que tenemos y que en este país tenemos, que es el DNI electrónico. Si nosotros pusiéramos en funcionamiento el DNI electrónico, posiblemente todos estos problemas se quedarían bastante, se paliarían bastante, porque ya estaríamos identificados ante la administración, porque yo prefiero eso. Yo no tengo ningún perfil falso en la red, todas van con mi nombre y mis apellidos, pero no todo el mundo hace lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos identificados, pero habría una manera de identificarnos, que es utilizando el DNI electrónico. La siguiente cuestión, ¿por qué no funciona el DNI electrónico? Bueno, pues yo creo que no se quiere, y no se quiere por parte de los administradores, en el sentido de que nosotros ahora mismo tenemos repartido más de 30 millones de DNI electrónicos. Hay una propaganda de los distintos gobiernos de España que dicen que tenemos un... Y es una facilidad que tenemos en España, porque en España nadie discute el DNI. Es una cosa uh-huh. que pasa en Estados Unidos o en Inglaterra. Y lo tenemos todos. ¿Por qué no lo podemos utilizar? ¿O por qué es tan difícil utilizar el DNI electrónico? Pongo un ejemplo. La Agencia Tributaria ahora mismo tiene más de 2,5 millones de presentación de esto, con firma electrónica, y no hay ningún problema y eso está. Pero en cambio con el DNI electrónico no llega a las 400,000 personas que lo utilizan. Pero no porque la gente no quiera, sino porque es realmente una gestión pues muy complicada y no hay, yo creo que no hay un interés político en hacer eso, porque si tuviéramos el DNI electrónico estaríamos absolutamente identificados.
El proceloso mundo de Internet. Hoy nos hemos intentado acercar un poco a la actualidad más inmediata. Víctor Domingo es el presidente de la Asociación de Internautas. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Una lástima no tener más tiempo para seguir hablando de esta cuestión, pero como hay más días que longanizas, bueno, dicen, nosotros nos iremos de vacaciones también, como los alcaldes, en el mes de agosto, la semana que viene, el día 18. Nos vamos de vacaciones, pero a la vuelta yo creo que podríamos retomar esta conversación, porque hay muchas cosas que todavía desconocemos de Internet, a pesar de que, como decíamos antes, ya forma parte de nuestra vida de manera eterna, ya perpetua. Es una cadena perpetua.
Pues yo encantado de venir a tu programa y es verdad, hay muchas cosas que tendríamos que aprender porque estamos todos aprendiendo, sí. cómo funciona
vamos
esto.
Vamos aprendiendo según se va haciendo,
y,
¿no?
Y es bueno claro. que lo hagamos ahora con buen criterio porque esto es el futuro de nuestra comunicación.
Víctor Domingo, un placer. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, que hay que ir corriendo al municipio a ver qué es lo que se cuece por allí. Muchas gracias. Y Agustín Juárez, que hoy ha sido una especie de atraco, pero que quedas ya incorporado formalmente a los tertulianos de este programa.
Pues muchísimas gracias, un placer.
De vuelta a Collado Villalba, abrígate, que era fresquito por allí a pesar de lo que digan. Son las 9:48. Seguimos en Hoy en Madrid.